Plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Esta maravillosa presentación de Martín Bullig. Ustedes ya conocen este clásico en Nacional Clásica, la 96.7, espacio concedido para el programa de Oro y Plata que conduce Ramiro Albino. Me da muchísimo gusto contarle a Ramiro y a los oyentes que Mercedes Salido nos asiste en la puesta en el aire, que Nachito en la coordinación está presente allí al mínimo detalle, que mi nombre es Nidia Aguirre, pero que el gran protagonista de este horario hasta el mediodía es nuestro amigo Ramiro. Ramiro, muy buenos días, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo estás?
Buen día, Nidia, mucho gusto. Me encanta que estés conmigo en el aire hoy. Gracias. Me gusta mucho estar de nuevo al aire de la radio y hoy es Jueves Santo, lo cual me gusta pensar que hay mucha más gente en su casa, que hay mucha más gente que no fue a trabajar, que hay gente joven que no fue a la facultad. Entonces creo que el marco de oyentes puede ser totalmente distinto, puede ser nuevo, gente que jamás puede escuchar a esta hora, está conectada a la radio, etcétera. Así que me da mucha alegría este programa. La semana pasada, para la gente que no estuvo escuchando, hice la prueba de consultarle a una inteligencia artificial, a la que está más de moda, esa de la que todo el mundo habla, que es ChatGPT, sobre el siglo de oro español, pero en relación directa con la Catedral de Santiago de Compostela. Wow. Y fue gracioso porque me tiró una serie de datos de maestros de capilla, de compositores, de actividades, etcétera, pero todos errados. O sea, todo lo que me dijo estaba mal.
Ah, sí.
Entonces, sí. A ver, está el tema de que la inteligencia artificial, toda la gente, hago unas generalizaciones tremendas. No, mucha gente dice que el ChatGPT puede desplazar a la gente de los lugares de trabajo porque ya, no sé, sabe todo, o que los chicos se van a copiar toda la tarea de la escuela porque directamente le van a pedir a ChatGPT que les responda sobre cualquier cosa, San Martín y Bolívar o sobre el Antiguo Egipto. Y ChatGPT tiene una serie de cosas que están buenísimas a nivel de información, que ya las tiene en su cerebro, digámosle así, y entonces desde ahí vuelca cosas. Pero en torno a algunos temas todavía hay muchas lagunas. A ver, si hay muchas lagunas en general sobre lo que es el siglo de oro español, imagínense lo que puede ser una computadora que está alimentada por gente que sabe poco sobre el siglo de oro español.
Exactamente, Ramiro, y no solo esto, y además, ¿cómo conjugan las emociones con esta interesante propuesta que estás haciendo?
No, las emociones van por otro lado. A ver, la máquina tira datos objetivos. En este caso, no supo. Le pregunté sobre otras cosas. Por ejemplo, tuve que escribir una nota sobre Bach hace poco y en la nota yo cito a la inteligencia artificial, le pedí una biografía de Bach de una cierta cantidad de palabras y la hizo perfecta. Fui cotejando los datos y estaban todos bien. Pero claro, Bach es Bach y es como una especie de monolito inmenso dentro de la historia de la música universal. Entonces todo el mundo lo conoce. Ahora, lo que pasaba en Compostela en el siglo XVII y XVIII, evidentemente, es todavía un vacío grande. Pero el tema de emociones, claramente, por acá no entra, al menos todavía, digamos, las podrían simular, pero por ahora no está en la búsqueda, me parece, esa cosa.
No, tal cual, Ramiro, por eso mismo te lo preguntaba, porque coincido absolutamente con vos, y además decir, bueno, todos seremos reemplazables con esta misma propuesta que vos hacés, y vos decís, no, ¿en la radio cómo? En la radio hay emociones, más allá de los conocimientos de la impronta, la radio es muy difícil, así que buenísimo el tema que tenemos hoy, me encanta, de oro y de plata, y cuando me hablaste de Santiago de Compostela, en esta suerte de pensar que, como vos bien decís, en los días feriados uno tiene la esperanza de captar oyentes nuevos, pero también son oyentes que tienen te van a aportar en estos días feriados, es lo que yo pienso, por lo menos, muchísima más atención, porque están con ese relax habitual, ¿no?
Sin dudas. O sea, un feriado es, bueno, justamente un día totalmente distinto, hay otra calma en las casas, hay gente que a lo mejor recién se levanta, porque se levanta habitualmente muy temprano y hoy que pudo dormir se quedó en la cama hasta ahora, está con su café y con su mate, arrancando el día con los chicos en la casa, qué sé yo, hay muchas cosas distintas. Y bueno, a mí siempre me gusta mucho fantasear en torno a lo que pasa en las casas de los oyentes o en la vida de los oyentes, y muchas veces ellos me lo cuentan y a mí me encanta saber eso. Muy bien. Pero bueno, vayamos un poco a la música y vayamos a los errores de ChatGPT. ChatGPT me tiró la semana pasada, y con esto cerramos ya como el capítulo de la semana pasada, que entre los compositores que habían trabajado en Compostela estaba Francisco Valls, o Francesc Valls. Sí. Y Valls, que acá tengo los datos de su nacimiento y muerte, que nació en 1671 y murió en 1747, fue maestro de capilla en la Catedral de Barcelona, pero nunca estuvo en la Catedral de Compostela. Quizás tuvo alguna ligazón, lo que fuera, pero claramente no estuvo ligado a esa catedral como puesto de trabajo. Sin embargo, su música está buenísima y bueno, para arrancar el programa de hoy propongo un salmo, un Confiteor de Francesc Valls.
Muy bien, propuesto entonces por Ramiro Albino, vamos a escuchar por Francesc Valls, Confiteor, Ensemble Exaudi Nos, será después con la dirección de Joan Grimald. Vamos.
Thank you.
Estás en la 96.7 de Oro y de Plata con la conducción de Ramiro Albino. Escuchábamos de Francesc Valls, Confit de Bor, Ensemble Exaudinos, Joan Grimalt, su director. Aquí estamos junto a Ramiro nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Seguimos escuchando música en torno a la Catedral de Compostela, pero ahora vamos a escuchar la que realmente se escuchó en Compostela. Esto de recién es lo que nos decía la inteligencia artificial que se escuchó, que estaba mal. ¿Pero qué se escuchó en Compostela? Bueno, hay muchos datos de compositores, que después voy a hacer una breve lista, voy a enumerar una serie de compositores que trabajaron en Compostela. Pero el más importante, o el que más se difundió, o el más conocido por nosotros, es Fray José de Baquedano, que, bueno, ya sabemos que era religioso, Fray José de Baquedano, y que es uno de los maestros de capilla de los cuales no se conocen problemas en la vida. A ver, siempre en los libros de las iglesias quedan asentados amonestaciones, problemas, discusiones, charlas, quejas del cabildo de la catedral, digamos, del grupo que dirigía la catedral, etcétera, sobre los músicos. Porque decían cosas que estaban fuera de lugar, porque aparecían mal vestidos en la iglesia, porque no estaban suficientemente peinados como ellos creían para el oficio, porque llevaban una vida licenciosa, porque los encontraban en fiestas nocturnas y en lugares poco santos. Sin embargo, de Baquedano no hay quejas. Aparentemente fue como el perfecto maestro de capilla, el más prolijo de todos. Y Baquedano es el que primero se conoció. Es decir, de los compositores españoles del siglo XVII, Baquedano fue el primero en salir a la luz, el primero en ser editado en el siglo XX, el primero en ser cantado como se podía hace 50 años o 60. Entonces, es un personaje que tiene bastante difusión dentro del mundo o de la musicología española. Tiene Baquedano una serie de lamentaciones, tiene varias series de lamentaciones, pero tiene lamentaciones a solo, donde usa a la línea de canto de una manera belcantista, que es como un aporte nuevo al mundo de la música italiana del 17, porque por lo general su música está como ligada a un estilo anterior, parece más del 16, pero cuando hace obras a solo, busca un lucimiento de la voz que realmente va como mucho más allá de lo que se usaba en España en aquel momento. Se sabe de Baquedano que él era niño cantor. A ver, entendamos que todos estos compositores de iglesia empezaron siendo niños de coro en alguna iglesia. Entonces, hay un acta que dice que era tiple de gala, cosa grande y muy diestro. O sea, era un tiple, un soprano de muy buena calidad y era muy diestro, cantaba muy bien. Evidentemente, él sabía cantar, entendía muy bien el tema de las posibilidades de la voz y en base a eso componía pensando en lo que una voz podía hacer en torno a una lamentación. Entonces, propongo ahora que escuchemos una de las lamentaciones de Baquedano, las que son para voz sola, en una versión que nunca escuchamos aquí en el programa, con canto y arpa cruzada. Realmente esto pudo haber sonado así en la época de Baquedano, y en Semana Santa se solía prohibir el uso del órgano porque era un instrumento demasiado como ostentoso, brillante, celebrativo, etc. Y entonces, hacer una lamentación con otro tipo de instrumento en España es como una invitación obligada a hacerla con el arpa. Vamos a escuchar entonces esta lamentación ahora con arpa y con voz. ¿Nos contás un poco más, Nidia, por favor?
Sí, con todo gusto, Ramiro. O José de Baquedano, el fragmento de una lamentación, en canto Mónica Piccinini y arpa Manuel Vilas. La duración de esta obra es de 8 minutos 36 segundos. ¿La escuchamos? Thank you. Gozar de la sensibilidad necesaria e imprescindible para disfrutar esta obra de José de Baquedano, fragmento de una lamentación, Mónica Piccinini, canto, Manuel Vilas, arpa. Hermosísimo, Ramiro, un disfrute. Ramiro, estamos disfrutando de esta maravilla.
Muchas gracias. Me escribió recién mi amigo y colega Federico Ciancio, que siempre escucha el programa y hoy me dice que lo está escuchando desde la ruta en viaje. Siempre tengo yo como tres fantasías en torno a los temas de cómo escuchan los oyentes el programa. Uno, en la ruta. Me encanta imaginarme la música que voy eligiendo en paisajes ruteros, de día, de noche, etcétera. Pero escuchar música en el auto está buenísimo.
Sí.
Después también me los imagino corriendo, quizás es un poco autorreferencial, suelo correr y escuchar música. Y digo, bueno, por ahí también hay gente corriendo ahora mismo escuchando el programa. Y después, por supuesto, haciendo las cosas domésticas, limpiando, lavando platos, haciendo las camas, etc. No sé qué harán hoy los oyentes. Bueno, ya quizás me enteré de alguno más que me mande algún mensaje y me cuente. Pero propongo que sigamos escuchando música de Baquedano. Esta obra de recién era una obra pequeña, una obra muy, muy íntima para una cuestión más como de recogimiento en la Semana Santa. Y ahora quiero que escuchemos dos obras mucho más festivas, dos antífonas para la Asunción. Una es Assumpta es María, para la Asunción de la Virgen, y otra Viri Galilei, para la Ascensión de Cristo. Entonces son dos obras como espectaculares, para coro, instrumentos, una cosa mucho más grandiosa, pensada en fiestas que son fundamentales para la liturgia católica, la Asunción de la Virgen y la Ascensión de Cristo.
Maravilloso entonces este momento que nos propone, acorde a la celebración que estamos transitando, José de Baquedano, Assumpta et María y luego Viri Galilei. La Grande Capelle, Alberto Recasens es su director. La duración de esta obra, dividida en tres fragmentos, 2 minutos 36, 2 minutos 33 y los de Durán, 5 minutos 10.
Thank you.
Seguimos nosotros transitando este mediodía casi en Nacional Clásica, la 96.7. La obra es de José Baquedano, tal cual nos había introducido Ramiro Albino a este momento tan lindo. Asunta, en primera sugerencia, Asunta María y Viri Galilei, La Grande Capelle, director Albert Recasens. Seguimos nosotros de esta manera en nuestro programa. Ramiro.
Otra cosa que me gusta mucho pensar en torno a la música que elijo es en qué momento se escuchaba. Y muy pocas veces tenemos la música compuesta para una fecha que podamos escuchar en esa misma fecha. Uh-huh. Ahora, dentro de unos minutos, vamos a escuchar un salmo, un miserere, que compuso José de Baquedano para algún Jueves Santo. ¿Todos los Jueves Santos son 6 de abril? Claramente no, porque es una fiesta movible según el ciclo lunar. Nunca termino de entender cómo es el tema de los ciclos lunares y cómo se mueve la Semana Santa y la Pascua de un lado para el otro. Pero como quiera que sea, en algún momento de la historia, fantaseo que algún jueves 6 de abril se haya escuchado lo que vamos a escuchar ahora a continuación en la Catedral de Santiago de Compostela. Baquedano estuvo muy ligado durante su vida, sin darse cuenta, al Camino de Santiago, porque él nació en Puente la Reina. Puente la Reina es un pueblo mínimo, como esos pueblos línea de la Patagonia. Vieron que es como una serie de casas alrededor de una calle principal o a veces de la ruta.
Sí.
Bueno, eso mismo pasa en Puente la Reina. Es una población de origen medieval, es muy pintoresca, muy hermosa, muy pequeña. Tiene una iglesia dedicada justamente también a Santiago. Y es un punto crucial del Camino de Santiago porque es un enclave. Ahí se juntan varios caminos y se arma lo que se conoce como Camino Francés. Uh-huh. Pero después de que él creció como niño cantor y empezó a desarrollarse como músico, trabajó cantando justamente en diferentes catedrales, en Bilbao, en San Sebastián, en Segovia. Pero después se fue a Madrid y en Madrid empezó a hacer una carrera más sólida y se hizo conocido. Y ahí fue un personaje como de calidad, porque tuvo un interinato en las Descalzas Reales, ese monasterio que está cerca del Palacio Real de Madrid, que era pensado para niñas de la nobleza. Como eran todas niñas nobles y ricas e importantes, tenían un buen maestro de capilla, tenían una nutrida capilla de músicos que hacía obras de gran calidad. Después consigue finalmente Baquedano trabajo en Santiago de Compostela, se traslada y se queda ahí los últimos más o menos creo que 30 años de su vida. Trabajó mucho tiempo en Compostela. Y como dije hace un rato, su música fue de la primera que se conoció en la década del 50 del siglo pasado, porque hubo ahí apoyo institucional a nivel nación en España y también a nivel, digamos, municipio en Compostela. Es por eso que hay tanta música de Baquedano transcripta, en partitura, que circula, etc. Pero, aún así, hay muy pocas grabaciones de José de Baquedano. Hay muy poca música disponible, hay muy pocos discos que uno se pueda comprar o pedir o buscar en las redes o en plataformas, etc. Y esto que estamos escuchando ahora de La Grande Chapelle es uno de los últimos discos que se grabó de José de Baquedano, ya con un trabajo musicológico más serio y con una idea interpretativa que me parece a mí que es más acorde a lo que pudo haber sonado la música en aquella época en la Catedral Compostelana. Propongo ahora este miserere, un salmo, el Salmo 51, una música penitencial, triste, etcétera, típica de Semana Santa. Me hace acordar a cuando era chico y todos los medios transmitían solamente música clásica durante Semana Santa y me parecía aburridísimo y horrible. Me parecía re deprimente.
Sí.
Ahora a lo mejor me gustaría, pero no sé Nidia si vos te acordás de aquella época.
Sí, totalmente, y pienso exactamente lo que vos me estás diciendo. Y realmente yo decía, pero ¿por qué justamente aburridísimo? Y ahora mirá cómo cambian las miradas, ¿no? Realmente.
Cambian las miradas y bueno, también me encanta que esté la posibilidad de que uno pueda cambiar de radio o buscar en una plataforma o buscar en otro lado las músicas que uno quiera. Pero bueno, que también existe esta posibilidad de escuchar por lo menos por 10 minutos música de Jueves Santo, no por una cuestión religiosa, o sí, depende de cada uno, pero me encanta a mí jugar con eso de decir, bueno, esto mismo se escuchó hace, no sé, 300 y pico de años en un lugar recontra lejos y hoy lo podemos transmitir, como decía hace un rato, en la ruta o corriendo, o mientras que hacemos algo tan básico como hacer las camas o barrer el piso del patio. Me parece muy hermoso como situación.
Sí, ciertamente, y tenés tanta razón, así que vamos a disfrutar. Pero claro, cuando éramos chicos nos faltaba esto, la explicación, contarnos la historia, saber por qué y qué estamos escuchando. Entonces, en consecuencia, ya Ramiro nos alertó y ahora, de José Baquedano, tal cual él anunció, vamos a escuchar Miserere a 10 voces para Jueves Santo, La Grande Chapelle, Albert Recasens, su director. Esta obra dura 13 minutos 37 segundos.
Thank you.
Nosotros seguimos en un momento mágico de oro y de plata. Escuchábamos la obra de José de Baquedano, Miserere a 10 voces para Jueves Santo, La Grande Chapelle, con la dirección de Albert Recasens. Seguimos nosotros junto a su conductor. Aquí estamos. ¿Seguimos, Ramiro?
Seguimos, por supuesto que sí. Muchas gracias.
¿A vos?
Bien, nos queda escuchar mucha más música de José de Baquedano, que no nos va a alcanzar el programa de hoy para escucharla. Pero quería que por lo menos le diéramos unos minutos a alguno de sus villancicos. Uh-huh. Tampoco creo que terminemos de escuchar esta obra, pero es un villancico guerrero, justamente se llama Españoles Guerreros. La figura de Santiago está muy asociada a una imagen bélica. Ahora la iglesia quiere cambiar esa imagen y poner a Santiago como peregrino y no tanto como matamoros. Claro. Santiago Matamoros aparece en un caballo matando gente.
Sí.
Y inclusive en América aparece también Santiago como Santiago mata indios. O sea, horrible, tremendo, deprimente. Pero bueno, en esa época en la cual Santiago era ese adalid que aparecía matando infieles, qué cosa tan loca, ¿no? Pensar que la única forma de combatir un pensamiento, que no sé por qué hay que combatir un pensamiento, pero si hubiera que combatirlo, ¿por qué hay que matar a la gente? O sea, ¿qué les pasaba? En fin, más allá de todo esto, estaba esta idea de españoles guerreros. Santiago como jefe de ese ejército de españoles, adalides de la fe, matando infieles. Deprimente la idea, pero la música está buenísima. Esa música de batalla en la cual hay coros sorpresivos, efectos, onomatopeyas, todo eso que aparece después mucho más tarde en los arreglos corales, los bajos haciendo dum, 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 y ese tipo como de efectos de onomatopeyas, aparece acá en estos villancicos en torno a las batallas, estas batallas por la fe. Entonces, bueno, esta va a ser creo la última obra, después, bueno, antes de que se acabe le hacemos un fade out y nos despedimos, pero escuchemos por lo menos unos fragmentos de estos españoles guerreros de José de Baquedano. ¿Te parece una idea?
Sí, claro que sí, Ramiro, con mucho placer. Entonces simplemente anunciamos de José de Baquedano, Españoles Guerreros, Grupo de Cámara de la Universidad de Santiago. Su director es Carlos Villanueva y la duración de esta obra, 8 minutos 49 segundos.
Ta-da!
Ya en la despedida escuchábamos Españoles Guerreros, José de Baquedano, es la obra de él, Grupo de Cámara de la Universidad de Santiago, su director Carlos Villanueva. Aquí está la despedida, Ramiro, toda tuya.
Gracias, Nidia. Y nos despedimos con esto, esta versión que quizás no es la mejor, pero justamente volvemos a un tema que es muy recurrente aquí en este espacio. No hay otras versiones de estas obras. Por ahí una obra está muy bien grabada y por ahí otra no tanto. Esta no es la mejor, pero es la única que hay. Le digo esto a los directores de coro que estén escuchando o a los directores de ensambles. Hay mucho repertorio español para estrenar, para hacer buenas versiones, para grabar, para hacer conciertos, para ir a festivales. Aprovechen esa música que está buenísima. Me despido de todos hasta la semana que viene. Felices Pascuas a los que festejen. Gracias a la gente que se comunicó. Hay un grupo de oyentes que siempre se comunica conmigo por redes sociales, que son como más o menos los mismos. Les fui respondiendo. Gracias a todos, gracias por estar del otro lado. Gracias a Nidia y a Mercedes y a toda la gente que hizo posible el programa. Y hasta la semana que viene. Mi nombre es Ramiro Albino y estoy, como siempre les digo, en Instagram y en Twitter como @RamiroAlbino. Gracias, hasta la próxima. Chau.
Esto fue De Oro y de Plata, un programa de Ramiro Albino para Radio Nacional Clásica. Volveremos a encontrarnos la próxima semana para seguir descubriendo joyas y tesoros de la música antigua española.